por Ariel Barcelli, que es presidente de Bienes Comunes, líder de Creative Commons Argentina y becario postdoctoral del CONICET.
Bueno, muchas gracias por la invitación a la gente de ISOC Argentina y al Grupo Especial de Asuntos Tecnológicos de la Cancillería. Me complace mucho estar acá haciendo esta presentación y la verdad que me sentí muy movilizado con el objeto de este evento. Cómo pensar, tanto los desafíos en lo que ayer comentaba anteriormente sobre el tema de propiedad intelectual, pero básicamente me sentí movilizado para pensar y repensar aquello que debe transformarse en una Internet para todos, en una Internet de todos. Y el tema de mi presentación no está tan vinculado al tema de nombres de dominio o al tema de marcas, pero sí está muy vinculado a lo que genéricamente se llama propiedad intelectual, y específicamente yo prefiero hablar de derechos intelectuales en sentido genérico, y específicamente está vinculado al tema de derecho de autor y derecho de copia. Es decir, ¿qué cambios trajo justamente el desarrollo de Internet y de las redes distribuidas, de las redes electrónicas distribuidas, sobre la producción de valor intelectual, sobre las formas de gestión de los derechos intelectuales? Y este concepto de lo que sería un Internet para todos atraviesa justamente a todos los actores involucrados en una regulación como el derecho de autor y derecho de copia. Entonces a mí me interesaría contarles parte de el desarrollo que estamos haciendo en una asociación civil que se llama Bienes Comunes, y en donde intentamos justamente pensar cómo sería el acceso a la cultura, la disposición de el conocimiento científico, el desarrollo de tecnologías o bien el acceso, por ejemplo, a la cultura, a determinados bienes intelectuales en la era de las tecnologías digitales. Y me propongo entonces presentarles la gestión digital de derecho de autor y derecho de copia como política tecnológica en América Latina. Es decir, me interesaría que pensemos, que discutamos, obviamente necesitaría mucho más tiempo para presentar algunos detalles, algunos elementos de la discusión, pero básicamente quiero invitarlos a pensar en cómo desarrollar estrategias tecnológicas en el contexto local que permitan justamente este acceso, esta disposición de determinadas tecnologías para transformar a Internet en una Internet de todos. Lo que quiero mostrar es cómo justamente el tema de derecho de autor y derecho de copia puede verse como una situación de tensión, como fuerzas en tensión que se retroalimentan, como fuerzas que, si bien en algún momento parecen incompatibles, parecen contradictorias, a su vez también tienen una etapa de equilibrio y tienen justamente lo que sería una etapa de articulación. Estas fuerzas, algo negativo y positivo, se va articulando. El tema de derecho de autor se parece justamente mucho a la imagen del yin y el yang. Y lo que yo quiero presentarles es cómo existen en la actualidad nuevas dinámicas de producción y gestión del valor intelectual, nuevas formas en que en tiempos digitales y en tiempos de tecnologías digitales y redes electrónicas distribuidas, los usuarios finales justamente producen valor intelectual. Muchas de estas formas de producción de valor dependen de estas redes electrónicas distribuidas, depende de la arquitectura que justamente tienen estas redes electrónicas. Lo que han traído estas tecnologías y estas redes electrónicas distribuidas es un aumento de las capacidades. No solo un aumento de las capacidades de los usuarios, sino también un aumento de las capacidades de las empresas y de las corporaciones comerciales. Pero básicamente lo que quiero explicarles es que, trayendo esta idea del yin y el yang, en el mejor momento, en este momento de mayor capacidad, en donde los usuarios pueden incluso crear, publicar, compartir, liberar, colaborar con otros en la producción de obras intelectuales, incluso disponer justamente de estas obras, también existe un proceso en donde se puede bloquear el acceso, se puede justamente llegar a una instancia de clausura, de cercamiento, de privatización, de apropiación por parte de algunos modelos de negocio, por parte del desarrollo de algunas tecnologías a manos de estados y corporaciones comerciales. Esta situación de tensión se puede analizar a través de cuatro puntos. Estos serían los cuatro puntos centrales que de los que voy a hablar. Que hay cambios en el derecho de autor y derecho de copia, que hay tensiones sobre la cultura y sobre lo que se denomina sus industrias culturales, que con el desarrollo de las tecnologías digitales y las redes electrónicas distribuidas, nosotros estamos presenciando, estamos formando parte de un proceso de co-construcción entre regulaciones y tecnologías, donde muchas veces no se puede diferenciar qué parte es una regulación y qué parte es una tecnología, y básicamente invitarlos a reflexionar sobre el último punto de pensar y repensar una política tecnológica para nuestro contexto, para la América Latina. Entonces, empezando con el primer punto, yo me quiero referir a dónde nos ubicamos para decir que, por ejemplo, el derecho de autor y derecho de copia hoy en día está sufriendo un cambio radical. ¿De qué estamos viendo? Lo primero que habría que ver es que estos 6 puntos que voy a enumerar están en un momento de crisis. Son elementos centrales de lo que uno podría considerar que es la arquitectura del derecho de autor y derecho de copia a nivel internacional. Y lo primero que se pone en juego es que la idea de los autores y los titulares derivados de obras intelectuales en este momento está cambiando. No se sabe si quien produce una obra es aquel autor clásico de lo que serían nuestros 40, 50, 60 años anteriores al desarrollo de las tecnologías digitales, o si en realidad esta producción, imaginen por ejemplo el caso de la Wikipedia, donde se sabe que determinadas personas producen algo, pero lo producen de forma colaborativa, imaginen el caso del software libre, donde esta producción colaborativa no identifica perfectamente quién es el que produce qué cosa, o por más que se puede identificar, ya no es tan importante. Por ejemplo, uno visita un artículo de la Wikipedia y no va a ver quién agregó qué parte del artículo. Es decir, uno puede saber quién es el autor o qué parte le corresponde a determinada persona, pero no es tan relevante saberlo. Con lo cual aparece como una especie de murmullo, una especie de murmullo un tanto anónimo. Y lo que quiero hacer referencia con esto es que, por un lado, se vuelve más fuerte esta idea de autoría, de titularidad derivada, y por otro lado también es como que se ablandan estas condiciones de lo que nosotros empezamos a considerar autores. El otro concepto fuerte que empieza a aparecer es que existen muchos bienes intelectuales que muchas veces se protegen como obras intelectuales expresados en un soporte, pero básicamente existen bienes intelectuales que permiten la producción de valor de forma distribuida en Internet. Esto también es nuevo y esto genera cambios en la estructura básica del derecho de autor. Lo otro que está en consideración y reconsiderándose en la actualidad es el concepto de obra. Todos aquellos bienes intelectuales expresados en un soporte material son o no son una obra como la entendíamos hasta hace pocos años. Estos 3 elementos son elementos más bien técnicos que definen el derecho de autor y que definen la arquitectura del derecho de autor a nivel internacional y que están en este momento en discusión. Están en pleno cambio y que se ven directamente afectados por el cambio tecnológico, por el desarrollo de las tecnologías digitales. A su vez existen otros 3 elementos, el desarrollo de Internet y las tecnologías digitales han impactado. Y en esto no me puedo extender, pero las instituciones de gestión colectiva, imagínense el caso de SADAIC, de Argentores, de Adicapit, no logran actualizarse al cambio tecnológico. Aquella gestión colectiva que conformaba justamente parte de la industria cultural, en este momento está desacompasada, está desactualizada de lo que efectivamente se puede hacer, de cómo se puede saber cuáles son los usos reales y concretos para poder justamente distribuir colectivamente este derecho de autor. El otro tema que también está atravesando un fuerte cambio es el nacimiento de nuevas formas industriales de la cultura. En este sentido, ya no es solo las industrias culturales no están solo abocadas al desarrollo, por ejemplo, de la parte audiovisual, de la parte musical, de la parte editorial, sino que además empiezan a tener una impronta muy fuerte aquellas empresas, aquellas corporaciones a nivel internacional que trabajan sobre otras formas de producción de valor intelectual. Ya no solo la idea de estas, imaginen el tema de redes sociales, imaginen el tema de buscadores, imaginen el tema de accesibilidad a todo nivel. El otro tema que también es muy fuerte, y en esto voy a dedicar unos segundos más, es el tema de ya no los autores o los bienes o las obras, sino el tema de cuáles son los derechos que comienzan a tener los usuarios finales de estas redes electrónicas. Es decir, la sociedad en su conjunto, aquellos que con su crítica o con su nivel de acceso, con su nivel de disposición de una obra, interpelan las obras intelectuales a las que acceden, a las que disponen en Internet. Este es un elemento central. Cuando nosotros pensamos en la estructura que tenía la industria cultural antes del desarrollo de Internet, no teníamos tanto en cuenta cuáles son justamente los derechos de los usuarios y del público en general. Y sobre este punto me quiero referir justamente al advenimiento de, o al desarrollo de, nuevos derechos, a la reinterpretación, a la resignificación de lo que es justamente la arquitectura del derecho de autor. Y el derecho de autor, además de tener una instancia de dominio público, cuando las obras vencen un plazo de protección y llegan otra vez al dominio público, un dominio común, el derecho de autor se caracteriza y se ha caracterizado históricamente por tener limitaciones y excepciones al derecho patrimonial. Es decir, el autor crea una obra o el titular derivado gestiona una obra y tiene la capacidad de decidir cómo va a dar a circulación esa obra. Tiene la capacidad de decirlo. Ahora, el sistema, la regulación de derecho de autor a nivel internacional también estableció, por el tema del acceso a la cultura, por el tema de disponer de los bienes intelectuales, ciertas excepciones y limitaciones al derecho patrimonial. Y esto, en la era digital, frente al desarrollo tecnológico, frente al cambio tecnológico, está siendo resignificado. Y muchas veces se habla de cuál es el nivel de acceso a la cultura que tienen que tener justamente los usuarios finales o el público en general que interpelan o que acceden a una obra. Lo que yo quiero referirles es que la posibilidad de pensar en un Internet de todos, para todos, va más allá de lo que nosotros podemos discutir sobre el acceso a la cultura. Y específicamente me quiero referir a un derecho nuevo, un derecho que está siendo en este momento construido a nivel internacional, que tiene que ver con el derecho de copia. Ya no con el nivel de acceso, sino con el derecho de copia. Así como el autor tiene un derecho de, como creador, como autor, también existe un derecho a nivel social de copia, que justamente tiene la estructura de las limitaciones y excepciones, pero que básicamente excede lo que es el nivel de acceso y va directamente a discutir lo que sería la distribución de la riqueza intelectual. Hasta acá sería el primer punto de mi análisis. Ahora quiero referirme un poco más al tema de las tensiones sobre la cultura y sus diferentes industrias. Uno de los puntos centrales que mencioné antes es que la cultura, en su forma diversa, heterogénea, no es justamente identificable como las expresiones industriales de la cultura. Es decir, entre la cultura y sus industrias empezamos a encontrar diferencias. Lo que quiero que pensemos en conjunto es que muchas veces las soluciones para la industria cultural no son las soluciones regulativas que mejor o que más benefician a la cultura en general. Entonces acá me interesaría justamente empezar a pensar en que hay tensiones, por ejemplo, por la calidad de los bienes y de las obras intelectuales. Y una de las principales tensiones tiene que ver con cuán intelectual es una obra o cuán material es justamente una obra. Imagínense que el concepto de obra intelectual es un concepto, es una construcción jurídico-política. Y sobre el tema de las obras intelectuales, que se componen, por un lado, por bienes intelectuales y por otro, por soportes, lo afectan justamente diferentes regulaciones. Los bienes materiales y los bienes intelectuales no se regulan por los mismos sistemas. Sobre los bienes materiales, nosotros tenemos históricamente, desde el derecho romano, una regulación de derechos reales, y específicamente el derecho de propiedad, que está caracterizado por ser un derecho absoluto, que es exclusivo, que es un derecho excluyente, que está basado en la posesión de las cosas materiales y que además es perpetuo. Es decir, si yo soy dueño de algo, puedo excluir de forma casi perfecta de la relación con este bien a justamente los terceros. Entonces, lo que me permite ser dueño de una cosa es justamente tener la posibilidad de excluir a un tercero, a lo que serían los usuarios, posibles usuarios, potenciales usuarios, de la relación con el bien. En cambio, en el caso de los bienes intelectuales, nosotros presenciamos otra arquitectura de regulación, presenciamos justamente derechos intelectuales, y específicamente para esta presentación quiero hablar del tema del derecho de autor
y derecho de copia, que no se caracteriza de la forma que se caracteriza el derecho de propiedad, sino que está caracterizado por, lo que les comentaba antes, por tener excepciones y limitaciones patrimoniales, por tener un carácter incluyente, por no estar basado en la posesión, en tener justamente la posibilidad de que estos bienes intelectuales y estas zonas sean compartidos y que no generen una merma en quienes están en condiciones de acceso o disponibilidad justamente de estos bienes. Y además, básicamente se puede definir como bienes que son simultáneos, que lo puedo tener yo, pero al momento de compartírselos, en realidad también están en disposición del auditorio, de quienes pueden acceder a las obras por internet. Y está caracterizado el derecho de autor y derecho de copia por ser limitado y por tener una limitación temporal que termina justamente en el dominio público. Esta forma que, por ejemplo, los bienes materiales y las obras intelectuales se regulan, definen justamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ciertas tensiones entre la materialización y la intelectualización de estos bienes y obras. El otro punto al cual me gustaría referirme es que otra de las tensiones es está puesta sobre cuán comunitarios o cuán privatizados son estos bienes, o cuán comunitarios y cuán privatizados son estas obras intelectuales. Es decir, estas obras intelectuales que, por ejemplo, encontramos en internet, son obras que pertenecen a una comunidad, son obras que pueden ser accedidas por una comunidad, o bien son obras que, de forma cuasi perfecta, pueden, de alguna manera, circularse y permitir una expresión perfecta, como si permite la regulación de la propiedad. En este caso, yo quiero hablar del concepto de gestión. El concepto de gestión de derechos, a nivel internacional tuvo un fuerte cambio con el tema de Internet. ¿Dónde está ese cambio? Hay una parte de la relación entre los autores de obras intelectuales y el público que cambió de forma radical. Y el cambio tiene que ver con una interpretación positiva de esa relación. Cuando uno muchas veces piensa en la arquitectura del derecho de autor a nivel internacional, piensa que los últimos años estuvieron signados por una relación negativa entre el autor, que intentaba dar a conocer su obra, pero a su vez intentaba controlar los usos posibles sobre la obra. Esta relación está cambiando. ¿Por qué? Porque la relación positiva, muchas veces entre los autores, las obras intelectuales y el público, permite justamente que se entreguen permisos. Surge así el concepto del copyleft. El concepto del copyleft es aquel concepto a través del cual los autores de una obra intelectual ceden los permisos, le permiten determinados usos abiertos, libres, a quienes son los usuarios de esta obra. Sobre este concepto, en la década del 80, se resignificó positivamente esta relación de los autores, las obras y el público en general. Se generaron obviamente diferentes comunidades, el mejor caso es el tema del software libre, pero además tenemos, podemos citar el caso de Firefox, de diferentes distribuciones de Linux, de WordPress, de plataformas para educación, podemos hablar de herramientas para oficina, de software para oficina. Además, en esta situación de relación positiva que existe entre los autores, las obras y el público, surgió a principios de esta década, específicamente en el 2002, una idea de montar una plataforma que permitiera la gestión de derechos, permitiera a los usuarios la reserva selectiva de derechos de autor. En el caso de las licencias abiertas de Creative Commons, lo que se permite es, desde la reserva absoluta de derechos de autor, pasar a una especie de reserva limitada, a la típica frase de todos los derechos reservados de nuestro autor a nivel internacional, se pasó a una idea de algunos derechos reservados. El autor decide no limitar el uso de las obras en formato digital, en redes distribuidas, sino que busca, en realidad, compartir las obras con el público. Busca significar positivamente y que el público pueda agregar valor a una obra original que se desarrolló en primera instancia. Y lo que yo quiero comentar es que esto justamente cambia las capacidades que tienen justamente los usuarios. Los usuarios en este momento tienen la capacidad de acceder y de disponer de un acervo común de obras intelectuales y se genera un movimiento por la liberación de la cultura. La última son materiales, son las obras, a la parte de cuán comunitarias, en el sentido de liberar, de compartir con el público, o cuán privatizadas, en el sentido de restringir el acceso, de restringir la disponibilidad de las obras. Pero también les quiero referir a otra tensión que en este momento se encuentra muy en boga, está muy vigente, que tiene que ver con la mercantilización de otros bienes, de otros bienes intelectuales. Y piensen básicamente en que estas nuevas formas de creación de valor, en el caso de Internet, lleva también a que las rutinas de navegación, las opiniones, los perfiles, los gustos de los usuarios y sus preferencias, las tendencias, los diálogos que se mantienen en diferentes redes, no sé, por ejemplo, las redes sociales, tipo Facebook y otras, toda la información personal, es decir, todo aquel valor intelectual que no era considerado como obra, en este momento sea justamente uno de los focos principales de algunos modelos de negocios de algunas redes a nivel internacional que justamente intentan gestionar ese valor. ¿Qué nivel de originalidad tiene, por ejemplo, una foto hogareña de la vida cotidiana? Y sin embargo, esa foto, o ese diálogo, ese perfil, imaginen, por ejemplo, las búsquedas a través de Google, tiene un valor relativo importante cuando uno está hablando de millones y millones y millones de usuarios a nivel internacional. Es decir, hay nuevas formas de valor que no necesariamente entran en lo que se históricamente se consideran obras intelectuales, que en este momento justamente están siendo buscadas, están siendo ajustadas a el desarrollo de nuevos modelos de negocios industriales a nivel internacional. Quiero comentarles en este segundo punto que hay una tensión entre las formas de liberación de los bienes y obras intelectuales y las formas de apropiación. Esta discusión y estas tensiones definen aquello que uno puede entender que es una internet o es un cambio tecnológico que uno puede orientar hacia todos. Acá justamente aparece uno de los puntos centrales de lo que yo quería charlar, sobre esta tendencia hacia la liberación de bienes y obras o hacia la apropiación, atravesado por diferentes formas industriales de la cultura. Obviamente cuando estamos hablando de cuán cercano es la regulación de derecho de autor y derecho de copia, y lo podemos llamar incluso propiedad intelectual, nos estamos refiriendo a una de las tensiones, estamos favoreciendo con este nombre una de las tensiones que antes describimos. Por eso es importante referirse. No es lo mismo hablar de propiedad intelectual, de copia, de derecho de autor y derecho de copia, y demás nombres. Es importante que en este tipo de discusiones, cuando uno piensa por internet o un acceso, una disponibilidad de algunos bienes a nivel internacional, apunte justo a la regulación de derechos intelectuales de los cuales se está hablando. Para ir cerrando, quiero comentar una relación que me parece estratégica. Es muy importante entender que el cambio tecnológico, el desarrollo tecnológico, muchas veces es tan vertiginoso y tan rápido que muchas de las interpretaciones que se hacen de la tecnología y del diseño tecnológico ya permiten avanzar los efectos de lo que antes era una regulación en el sentido legal. Aquello que se puede y que no se puede hacer, hoy en día no está solo atravesado por las discusiones legales, sino también por el diseño tecnológico. Y hay muchos casos en internet que justamente nos permiten ver este proceso. Básicamente, lo que quiero comentar es que este proceso se puede definir como un proceso de co-construcción. Es decir, el internet, el código digital, aquello que se define como producción de código digital, de obras intelectuales, de tecnología digital, muchas veces cumple la función de lo que era antes la ley. Y que esta co-construcción entre regulaciones y tecnologías, entre el derecho de autor y derecho de copia, y las tecnologías digitales que se utilizan para la gestión de estos derechos, definen aquello que se puede entender que es la expresión de derechos y aquello que es el ejercicio del derecho. Esto puede ser un poco remanido, pero imaginen lo siguiente. Estas formas tecnológicas que interpretan las regulaciones y diseñan una plataforma, de alguna manera expresan derechos y de alguna manera llevan a un ejercicio directo de esto. Hasta antes del desarrollo de Internet, estas nuevas formas de ejercicio directo e inmediato de derechos, por ejemplo, por parte de algunos autores que pueden publicar sin mediaciones industriales, sin mediaciones de algunas empresas de la industria, o este ejercicio directo del acceso del derecho de copia no existía como tal. Esto es algo nuevo. Y este proceso está atravesado por un proceso de co-construcción sobre el concepto justamente de gestión de estos derechos intelectuales sobre la zona. Y en concreto, uno podría citar el caso de las licencias de Creative Commons, que hablé antes, uno podría citar el caso de las licencias del software libre o de otro tipo de licencias que permiten la utilización de otros. Pero también este proceso de co-construcción se ve fuerte sobre el concepto de medidas tecnológicas. Es decir, si yo desarrollo una tecnología que me inhibe la capacidad de copia o que bloquea el acceso a una obra intelectual, también estoy utilizando una tecnología para gestionar derechos, ya sea de los autores, ya sea de los titulares derivados o ya sea del público en general. Este proceso, justamente, es un proceso de co-construcción y se puede ver como un proceso de retroalimentación, donde, por un lado, las tecnologías y las regulaciones no se pueden diferenciar, donde por un lado las regulaciones de derecho de autor y derecho de copia y las tecnologías orientadas a la gestión de estos derechos se mezclan, se articulan. Por un lado se generan regulaciones para tecnologizar la sociedad, es decir, regulaciones como la ley y sus interpretaciones para favorecer determinadas tecnologías, el desarrollo de determinadas tecnologías, y por el otro se producen tecnologías directamente para producir los efectos de la regulación. Este es el proceso de co-construcción que es muy importante tenerlo en cuenta al momento de pensar críticamente el desarrollo tecnológico. No se puede pensar el desarrollo tecnológico sin tener en cuenta que sobre la gestión de los derechos que permiten estas tecnologías, nosotros además estamos aceptando o rechazando, estamos aceptando o negando justamente ciertos valores, ciertos criterios de quienes produjeron las tecnologías para la gestión. No solo uno puede decir, bueno, esta regulación viene históricamente de determinada tradición, del derecho continental, del derecho anglosajón, o viene, por ejemplo, de algún país de América Latina, o de la Unión Europea, o de tal. También la tecnología tiene una historia, tiene una genealogía que podemos hacer, y la relación entre estas tecnologías y las regulaciones también tiene una historia muy particular. Por eso, el último punto tiene que ver con invitarlos a pensar, ya no en esta cuestión de Internet de todos o para todos, o mejor dicho, para pensarla de una forma situada, desde nuestra condición de país de América Latina, es decir, para pensarla desde Argentina. ¿Por qué? Porque, como vimos, este proceso de co-construcción incluye directamente nuestro propio desarrollo tecnológico, por eso me parece interesante pensar la gestión del derecho de autor como una política tecnológica que nos debemos en América Latina. Básicamente, siento que tenemos que repensar este concepto de los bienes intelectuales comunes y el concepto de gestión cultural a partir de las tecnologías digitales, pero la idea de repensar la gestión cultural desde nuestra tecnología, desde nuestra cultura y desde nuestras tecnologías de gestión. Quiero también referirme a que estos procesos que describí, tanto los cambios en el derecho de autor como estas tensiones, como este proceso de co-construcción, no solo se refieren al tema del derecho de autor en Internet, sino que este cambio tecnológico que permite la tecnología digital también está avanzando sobre la necesidad de repensar todos los bienes comunes, no solo los bienes intelectuales, frente al cambio tecnológico, incluyendo no solo el tema de las tecnologías digitales, sino las biotecnologías, las nanotecnologías, la robótica o las inteligencias artificiales, y esta necesidad de participación en lo que son el desarrollo de estas tecnologías de gestión y el desarrollo de estas regulaciones nos llama hoy a pensar en Internet de todos, pero nos llama siempre en el sentido de pensar nuestros propios intereses y cómo vamos a vincularnos en relación a este tipo de procesos a nivel